Durante la Edad Moderna se producen cambios muy importantes en los ejércitos europeos, no solo en su organización y tipo de armamento, sino también en su estrategia. Todo ello tuvo consecuencias políticas, sociales y económicas que afectaron al equilibrio de poderes en el continente. Para hablarnos de estos cambios y de los distintos modelos militares que había en la Europa moderna, contamos con la ayuda de Luis Ribot García, que es catedrático de Historia Moderna en la UNED. Buenos días, Luis. Bienvenido a Sin Distancias.
Buenos días, Clara. Muchas gracias. Encantado de volver por ahí.
Bueno, pues si te parece, empecemos por el principio. ¿Qué se entiende por un modelo militar?
Bueno, siempre se ha hablado de la revolución militar, que sería un gran cambio en las formas de hacer la guerra, en las formas de reclutar los ejércitos, en las técnicas, en el armamento, la aparición de las armas de fuego, la difusión del arma de fuego individual, la artillería, el desarrollo de la fortificación, todas estas grandes novedades que tienen lugar en la Edad Moderna. Y se les ha dado esta etiqueta de revolución militar, que es un término que se ha discutido mucho. Yo prefiero, más que hablar de revolución militar, referirme a los modelos militares. ¿Por qué? Porque me parece que las transformaciones que se producen tienen un carácter fundamentalmente, diría, vinculado a los distintos monarcas o soberanos de la época. Estaba tentado a decir a los distintos países, a las distintas naciones, pero estos términos me parecen bastante imprecisos en los comienzos de la modernidad. Prefiero hablar de las monarquías, de los estados, de los también la palabra estado es compleja. En última instancia, de los modelos. ¿Por qué? Pues porque hay un modelo español, hay unos modelos italianos, hay un modelo francés, hay un modelo inglés, hay un modelo del imperio, de emperador austríaco, de Austria-Alemania, hay un modelo sueco, luego aparecerá un modelo prusiano, un modelo ruso. Yo creo que identificar cada uno de estos modelos nos permite acercarnos a lo que es la evolución de los ejércitos europeos bastante mejor que utilizando el viejo concepto de revolución militar, sin entrar en el debate de si es correcto o no correcto este concepto.
Bueno, Luis, y de todos estos modelos que has señalado, ¿cuáles destacarías? ¿Cuáles serían los grandes modelos de la Europa moderna?
Bueno, evidentemente, cada soberano de la época desarrolla un modelo, pero es evidente que hay modelos mejores y modelos peores. La guerra deja poco espacio a la opinión, es decir, yo puedo pensar que es mejor un modelo, tú puedes pensar que es mejor otro, pero la guerra decreta cuál es el mejor, es decir, el que gana, es clarísimo. Si tú ganas la batalla es porque has tenido un mejor modelo, y si tú ganas la guerra, que es un conjunto de batallas, pues todavía más, De manera que diríamos que los mejores modelos son los que obtienen los triunfos, Y los modelos que obtienen los triunfos son los que van a ser imitados por los otros países, los que quieren desarrollar sus ejércitos para obtener también el éxito. Hablaba de los soberanos. ¿Por qué? Porque son los monarcas, los duques soberanos, los príncipes soberanos de la época, los que desarrollan estos modelos. Porque la gran característica de la época moderna, que se diferencia, por ejemplo, del mundo medieval, es que la guerra se va a convertir en un monopolio de los soberanos. Es decir, en una monarquía es el rey, el único que monopoliza la fuerza militar. En un ducado independiente es el duque, en Roma, por ejemplo, que son los papas los soberanos, pues es el papa, o en el imperio, sobre todo en la zona que controla más directamente, es el emperador, etcétera. Son los reyes, de manera que hablamos de modelos principescos, por no decir estatales, que ya te he comentado que la palabra Estado es complicado. ¿Cuáles serían los más importantes? Sin duda, el primero que se impone es el español. Desde tiempo de los Reyes Católicos, con Carlos V, Felipe II, va a ser durante buena parte del siglo XVI, e incluso todavía hasta entrado el XVII, va a ser el gran modelo, lo cual no quiere decir que no haya otros, Hay otros que procuran imitarlo, hay otros que proporcionan menos éxitos, porque pierden las batallas o no ganan con la frecuencia de los ejércitos españoles. Después, en el siglo XVII, el modelo español se verá sustituido en la ejemplaridad, en la condición de mejor modelo, por el francés. A partir de la segunda mitad, desde mediados del siglo XVII y sobre todo con Luis XIV. Luego, en el siglo XVIII, surgirán otros dos modelos notables, que serán el prusiano y el ruso. Y bueno, junto a estos grandes modelos, que son los que van a predominar, aparecen otros que introducen modificaciones. Por ejemplo, a finales del siglo XVI, el ejército de Mauricio de Nassau, de Holanda, es un ejército interesante. También en el siglo XVII, el ejército de la Revolución Inglesa, de Oliver Cromwell, en los años 40. O antes, incluso en los años 30, el ejército sueco que participa en la Guerra de los 30 años, el ejército del rey Gustavo Adolfo de Suecia. Y, en fin, se podrían citar otros, Pero repito, los dominantes, los que obtienen los grandes triunfos, son los que te he comentado, aunque algunos otros modelos menores, diríamos, pues aportan también innovaciones que luego se van a extender por otros ejércitos, puesto que, repito, la clave es la victoria y aquellos modelos que triunfan se van a acabar imponiendo, se van a acabar extendiendo.
Luis, ¿y qué caracteriza a cada uno de estos cuatro modelos que has destacado? El español, el francés, el prusiano y el ruso.
Pues mira, la primera característica de todos ellos, como ya he dicho, es que dependen directamente de sus reyes. Es decir, son ejércitos reales. Ya no hay esas huestes medievales de los nobles, el noble que recluta tropas lo hace a las órdenes de su rey, y si recluta tropas sin contar con su rey, pues se va a ver sometido a todo tipo de castigos, porque la guerra es un monopolio del soberano, del monarca, en los cuatro modelos que hemos dicho. Naturalmente, la característica del modelo español, que es el primero, pues es el dominio del rey y también toda una serie de grandes transformaciones. España tiene un ejército que opera en múltiples territorios, puesto que la monarquía, desde el tiempo de los reyes católicos y aún más con Carlos V, domina amplias zonas de Italia, domina los Países Bajos, Luxemburgo y otros espacios, también incluso se extenderá por algunos puntos del norte de África, por América, de manera que es un modelo, digamos, que se extiende por los cuatro continentes conocidos, lo cual es una novedad enorme. Bien es cierto que la concentración militar es esencialmente en Europa, puesto que no se puede hablar propiamente de ejércitos en otros ámbitos, ¿no? Y aparte de esto, bueno, pues es un modelo que desarrolla, basado inicialmente en la infantería, desarrolla los tercios, que son agrupaciones de infantería. Es un modelo multinacional porque, aparte de los soldados que recluta el rey en su territorio, pues a la guerra van sobre todo voluntarios reclutados, de manera que hay gentes de muchos países que son contratadas y que sirven al rey de España. Algunos son súbditos, italianos, belgas o flamencos, diríamos. Otros no, son ingleses, son irlandeses, son suizos, etcétera. Es un ejército basado en un control progresivo del poder real, pero todavía no se llega al grado de control al que se llegará después. Es precisamente el control estatal lo que va a caracterizar al ejército francés. El ejército francés copia muchas cosas de muchos de los avances precedentes del ejército español y de otros, pero el gran logro de tiempos de Luis XIV es un gran predominio del rey sobre su propio ejército, mayor que el que habían logrado los españoles. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, pues que funciona mejor, que recluta más gente, que es capaz de mover a un mayor número de tropas durante más tiempo, que es capaz de llegar a cifras más altas. Bueno, pues porque detrás de todo esto hay una organización política, diríamos estatal, entre comillas, que es la que explica todo esto. Hay que pagar a los soldados, hay que abastecerlos, hay que moverlos, hay que vestirlos, hay que darles armas, hay que mantenerlos, hay que imponer la disciplina, etcétera. Es decir, todo avanza hacia el control estatal. Y luego, los modelos prusiano y ruso son parecidos en este sentido de un incremento del control estatal, pero tienen algo más que había empezado ya en el ejército francés y, bueno, y lejanamente también en el español, que es la obligación militar, la universalización o la extensión a capas sociales cada vez más amplias de la obligación de contribuir al ejército. Es decir, aunque sigue habiendo voluntarios que se mantendrán mucho tiempo y gentes que proceden de otros países, es decir, los ejércitos tienen un importante componente multinacional, no solo súbditos del rey que les paga, sin embargo, cada vez son más los súbditos del rey que acuden en virtud de conscripciones, es decir, de obligatoriedad de servicio. Se está avanzando hacia el servicio militar, todavía no se llegará al universal, contribuirán sobre todo las gentes necesitadas, los ricos lograrán eximirse cada vez más, pero se avanza hacia esto. Y lo que tenemos ya en los ritos prusiano, en Prusia incluso, la Prusia de Federico II en el siglo XVIII, es una sociedad militarizada. Rusia no tanto, pero también en un cierto grado a través de los grandes nobles que reclutan para el rey. De forma que lo que estamos avanzando es hacia un control cada vez mayor por parte de los monarcas y una extensión de la obligatoriedad de servicio cada vez a más sectores de la propia sociedad.
Bueno, Luis, ¿y cuál ha sido el legado de estos modelos? ¿Qué queda de ellos en los ejércitos actuales?
Bueno, los ejércitos actuales queda poco, pero el legado fundamentalmente es el del siglo XIX y el del siglo XX, el comienzo del siglo XX. Un enorme militarismo de los estados. Es decir, los estados se han ido construyendo a lo largo de la época moderna y muy claramente ya a finales del XVII y sobre todo en el XVIII a partir de los ejércitos. Es decir, el gran elemento que ha estructurado los estados, que ha estructurado la organización administrativa de los, ha sido la guerra, ha sido los ejércitos. La administración civil ha ido siempre por detrás. Ha sido la necesidad de contar con soldados y de controlar todos estos aparatos, financiarlos, alojarlos, etcétera, lo que ya decía antes, lo que ha hecho que los poderes estatales se desarrollasen. Y de esto ha quedado una huella terrible que es el militarismo. Ese militarismo que impregna la sociedad, ya se habla de los, este es un prusiano, se dice, ¿no? Alguien que es un defensor de lo militar. Bueno, ese militarismo que ha impregnado las sociedades, unas más que otras, que explica la frecuencia de las guerras en la Europa moderna y, por supuesto, en el siglo XIX, y que explica también, bueno, esa gran catástrofe a la que hemos llegado en el siglo XX, que han sido las dos guerras mundiales, que han supuesto el hundimiento de Europa en el conjunto de los continentes, y, en fin, han tenido unas consecuencias terribles en pérdidas de vidas humanas, en destrucciones materiales, en fin, este yo creo que es el gran legado de estos modelos. Se podría hablar de otros menos negativos, pero este es sin duda el más destacado. Afortunadamente, bueno, no sé si afortunadamente, espero que el mundo vaya en otra dirección y que se hayan superado todas estas locuras, pero casi esto ya es un deseo más que otra cosa, ¿eh?
Sí, yo también comparto ese deseo, aunque no tengo muchas esperanzas.
Claro, eso me ocurre a mí.
Bueno, pues los modelos militares en la Europa moderna. Luis Ribot, catedrático de Historia Moderna en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias.
Muchas gracias a ti, Clara.